Buenas tardes. La situación de falta de lluvias que estamos viviendo es tan grave que lo que los expertos llaman metasequía. Es una situación que se vivió en Andalucía en 1995 y que ahora, casi 30 años después, se repite. Es una situación tan complicada que la propia Junta de Andalucía vaya por el cuarto decreto de sequía. Se van a hacer sondeos para buscar agua subterránea. Ya se está trabajando en el puerto de Málaga para tenerlo como todo preparado para, por si la situación es tan extrema que tienen que venir barcos cargados de agua, que el puerto esté preparado para ello, para descargarla en la red de suministro. También hay medidas destinadas a la desalación, como ha explicado la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.
En la Costa del Sol, ya para primavera, tendremos los 12 hectómetros cúbicos en la Costa del Sol en su desaladora, pero queremos llegar hasta 20. Y, por tanto, importantísima la labor de la Junta de Andalucía, trabajando rápidamente para un sitio que se multiplica por tres, que es la Costa del Sol, pues que tengamos todas las posibilidades hídricas en este momento tan dificultoso.
¿Os acordáis de la desaladora de la Axarquía? ¿Qué pasa con ella? Hace 8 meses se anunció la construcción de esa desaladora. El Gobierno ha comprometido 100 millones de euros para construirle. La Junta de Andalucía ha notificado cuál será su ubicación, en Vélez Málaga, junto al Centro Comercial El Ingenio. Sin embargo, el proyecto ha entrado en punto muerto después de que la semana pasada supiéramos que el Gobierno dice que es la Junta quien debe redactar el proyecto de la desaladora y viceversa. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a dar el paso necesario para desbloquear ese asunto? Pues a día de hoy la situación sigue en ese punto muerto. Según indican a COPE Málaga, fuentes de la subdelegación del Gobierno están a la espera de la celebración de una reunión técnica entre ambas administraciones y desde la Junta de Andalucía apuntan a que podría tener lugar mañana, aunque no concretan. Bueno, estamos haciendo, ya sabéis, una ronda en COPE Málaga por distintos sectores para saber cómo les afecta lo de la sequía. Hoy nos detenemos en los supermercados. Los hipermercados de Málaga lamentan la falta de previsión por parte de las administraciones a la hora de comunicarles la realidad sobre la escasez de agua. Tras mantener una reunión con la delegación de la Junta de Andalucía en Málaga para abordar esta problemática, desde el sector aseguran que la sequía, ya afecta de manera directa a estas grandes superficies y que se agravará en los próximos meses.
Los hornos están comunicados con la red de agua y automáticamente no podríamos hacer pan, o con las pescaderías están conectados a la fábrica de hielo, las maquinarias para producir los hielos, no tendríamos hielo para los pescados, no se podría limpiar porque no existe aljibe.
Es la voz de Sergio Cuberos, secretario general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería y presidente de Mascón Supermercados. Ha señalado aquí en COPE Málaga que la sequía no solo es un problema que repercute en las grandes superficies, también en el carro de la compra de los clientes.
El precio del aceite es nada más por la sequía. El tema de los tomates, de la verdura, de los pimientos, es el tema de la sequía. Bueno, mismo aguacate y mango con unas caídas del 40 o 50% de su producción, automáticamente el precio se dispara. Esto es la sequía.
Es la noticia, sin duda, de este lunes 29 de enero. En este momento, ya sabéis que lo que hacemos es pasar página. Inician Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González. Siendo lunes, ya sabes que hoy tendremos nuestra sección dedicada a recordar cuál es la historia de Málaga. Y hoy tiene que ver con el turismo y con nuestro aeropuerto y una efeméride. Ahora te lo cuento. Hablaremos de consumo y sobre todo ahora que estamos en fecha de carnaval. Consejos sobre controles e inspecciones en los disfraces y el maquillaje de carnaval. Hablaremos de tecnología y lo haremos relacionando la tecnología, la ciberseguridad, con el mundo de los viajes, aprovechando que acabamos de regresar de Fitur. Todo esto y alguna otra cosa más nos llevará hasta las 5 de la tarde. Hoy el cierre musical lo va a poner la periodista y escritora Marta Robles. Antes de entrar en materia, nos vamos a saber cómo estará el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con nubes bajas y brumas por la mañana y al final de la tarde. El resto del día se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. El viento va a soplar moderado de levante en el litoral y del sureste en Antequera y Serranía de Ronda y flojo variable en el resto de la provincia. Las temperaturas temperaturas más o menos como hoy. 19 de grados de máxima en Málaga capital, en Marbella y en Vélez Málaga. Y en Antequera y Ronda alcanzarán los 17. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras. DGT, María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues, por un lado, tenemos retención habitual en la zona de San Pedro de Alcántara, en sentido creciente hacia Cádiz. Y, por otro lado, entre la zona de La Cala y Benagalbón, debido a accidentes, tanto en sentido contrario como en sentido creciente como decreciente, hay retenciones en ambos sentidos, entre esa zona.
Estupendo. Pues gracias, María José.
Muchas gracias. Hasta luego.
Vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga ahora?
Bueno, ahora mismo tenemos niveles bajos de tráfico. Algo más intensa la entrada por Blas Infante, la entrada por Valle Inclán y también la salida por Avenida de Velázquez. Como siempre, de aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta ahora.
4 y 17.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Esta semana en Mascón Supermercados con Carnicería El Corte, llévate el kilo de pechugas de pollo a 6,95 €. Más promociones en mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hace nada y menos como el que dice, bueno, hace nada, ayer mismo terminaba la edición 2024 de la Feria Internacional del Turismo, eso sí, el fin de semana ya sabes que abierta a todo el público y nosotros desde el punto de vista de profesionales, pues la acabamos el viernes, ¿verdad? Así que todavía colean los temas que tienen que ver con el turismo. Y precisamente con el turismo tiene que ver una efeméride que se cumple hoy, 29 de enero de 1968, ese día fue el día en que se inauguraron las nuevas instalaciones en el aeropuerto terminal aquí en Málaga. Así que vamos a hablar, hemos decidido hablar un poquito del origen del aeropuerto malagueño, que nos viene muy bien con esto del turismo creciente que está teniendo últimamente y los récords que está batiendo. Nuestro historiador y escritor de cabecera es Víctor Heredia. Muy buenas, Víctor.
Hola, Pedro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aeropuerto de Málaga. Estamos hablando de una fecha, 29 de enero de 1968, las nuevas instalaciones en el aeropuerto terminal de Málaga. ¿Eso eran las nuevas instalaciones, las primeras, las primigenias, o ya existía antes de esa fecha, existía algo parecido a un aeropuerto o un sitio donde podían aterrizar y despegar aviones?
Bueno, ya para entonces el aeropuerto de Málaga tenía ya como un medio siglo de historia, ¿no? Uh-huh. Ya que arranca el primer aterrizaje que se produce en los terrenos de lo que era una finca agrícola, la finca El Rompedizo, allí en el entorno del Guadalhorce, muy cerquita de Churriana, pues fue ese primer aterrizaje tuvo lugar en 1919, ¿no? Se cuenta que es el único aeropuerto comercial español que se mantiene, bueno, tan antiguo, ¿no? Que se mantiene en el mismo sitio pues donde fue creado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en aquella ocasión, pues bueno, había una compañía aérea francesa, la TQR, que estaba probando una ruta entre Francia y el Marruecos francés, Casablanca, y como que entonces los aviones no tenían la autonomía de vuelo que tienen posteriormente, eso obligaba que tienen que dar saltos, hacer escalas, y por eso necesitaba varias, y Málaga fue una de las escalas elegidas, y ya en un primer vuelo fortuito, que se buscó el lugar que estaba previsto para el aterrizaje, no estaba en condiciones, con lo cual se improvisó, y en esta finca del Rompedizo, pues pareció que era tan buen emplazamiento que, bueno, pues desde entonces tenemos el aeropuerto, que gracias a sí, por supuesto ha cambiado mucho el entorno, ha sido ampliado en numerosas ocasiones, como tú comentabas, ¿no? Ese 29 de enero de 1968 se inauguró lo que bueno ahora conocemos como la T1, ¿no? Esa terminal antigua, que tampoco es la primera, porque realmente en la primera estación de pasajeros se inauguró en 1948 y es este chalecito que actualmente está ocupado por el Museo Aeronáutico.
Es verdad, cierto es, que ahí se pueden ver incluso aviones de aquella época, de aquellos primeros años en los que aterrizaban y despegaban aviones en nuestro aeropuerto. Pero sí que el año 68, en esa fecha que estamos hablando, en esa efeméride, sí que sería un punto de inflexión para el aeropuerto de Málaga, ¿no, Víctor?
Pues sí, porque además en ese mismo año la inauguración de las nuevas instalaciones, que incluían también la torre de control, que no es la actual, pero fue la primera torre de control grande, ¿no? Había otra anterior de los años 30, es una nueva torre de control y también, bueno, se completó la terminal, con lo cual se dotó de una serie de nuevas instalaciones y ese mismo año, en diciembre del 68, se alcanzó el primer pasajero, 1 millón. Ese fue el primer año en que se superó el 1 millón de pasajeros en un año. Ahora que estamos hablando ya de cifras mucho mayores, ¿no? Pues el récord este año anterior, 2023, con más de 22 millones de pasajeros, pero aquel año sirvió también para romper ese límite, ¿no? Del millón, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya nos habla de ese despegue que la Costa del Sol estaba produciendo desde entonces y bueno, que el aeropuerto, pues la puerta de la Costa del Sol hacia el mundo.
Uh-huh. Y ahora ya el aeropuerto ha cambiado de una manera brutal y todavía sigue necesitando ampliaciones porque parece que el aeropuerto se sigue quedando pequeño con todas esas cifras récords que bate cada año. Así que lo mismo, dentro de nada tenemos que estar hablando de una nueva terminal, de unas nuevas instalaciones o de una nueva pista o algo por el estilo, porque eso es un no parar, ¿eh?
Sí, y eso que se ha apuntado también en varias ocasiones, que de las infraestructuras malagueñas, pues el aeropuerto ha caído siempre por delante, de la que ha seguido equipando mejor. Ya a principios de los 60 ya tenía una pista de aterrizaje de más de 3 kilómetros de largo, de longitud, que ya servía para que cualquier avión conocido en la época pues aterrizara aquí en la Costa del Sol. Y bueno, las instalaciones, pues la segunda pista, que bueno, se inauguró también en 2010, 2012, ¿no? Todas las nuevas terminales que se han ido haciendo han permitido ir absorbiendo el crecimiento del pasajero, pero como tú dices, a este ritmo pues se van a quedar pequeñas en poco tiempo.
Está claro. Pues ahí tenéis historias de nuestro aeropuerto desde 1919, prácticamente casi podemos decir que fue su inicio, su origen, pero hoy queríamos hablar de ello precisamente por esa efeméride. Hoy 29 de enero, pero de 1968 se inauguraban las instalaciones de lo que, como dice Víctor, se conocía y se conoce como la Terminal 1. Pues Víctor, como siempre, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Anoche comenzábamos a contarte las semifinales del Carnaval de Málaga desde el Teatro Cervantes. Y es que ya prácticamente en todos sitios se está celebrando el Carnaval de una u otra manera. En algunos sitios ya ha empezado en la calle, en otros sitios todavía no, en otros sitios están las agrupaciones, etcétera, etcétera. Pero nos ha llamado la atención una noticia que hemos leído y que tiene que ver con los disfraces, con la venta de disfraces en establecimientos y sobre todo con el maquillaje de carnaval. Porque la noticia es relevante porque advierten desde muchos lugares que cuidado, cuidado hacia los consumidores, cuidado con los disfraces y el maquillaje de carnaval, que en un momento dado podrían ser incluso peligrosos. El maquillaje porque nos puede producir problemas en la piel, pero es que algunos disfraces no cumplen una serie de normas habituales, como por ejemplo algo tan sencillo de que los trajes no sean que sean ignífugos, es decir, que no pase uno por al lado de una bombillica encendida y el traje o el disfraz arda como una tea. Así que, ante estos peligros, pues hoy quería yo consultarle este asunto a Jesús María Burgos, que es el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Es verdad que, y digo lo que he leído, ¿eh? Es verdad que hay algunos productos de este tipo de carnaval, disfraces y maquillajes, que se venden sin la debida exigencia de seguridad y calidad que la legislación impone.
Casi un 60% Vaya. No son legales. O sea, esa es la realidad de lo que tenemos y llevamos años con este tema, ¿eh? Uh-huh. De que se queman fácilmente, eso es fácil. Cuando le acercamos el calor o una colilla o cualquier cosa y arden como la tea. Eso es una barbaridad, ¿no? Y mucho cuidado porque sobre todo los establecimientos chinos suelen incorporar la CE de Europa, la garantía europea y son falsas. Eso es lo que estamos comprando. Obviamente, también es cierto que hay menos tiendas normales de carnavales, pero si no lo superan, con creces, ¿no?
Está claro.
Los maquillajes, ni te cuento, es una barbaridad. Pero lo peor, y venimos asistiendo desde hace unos años para acá, son las lentillas para cambiar los ojos
es
de color,
verdad, es
de
verdad.
Los niños.
Lo que pasa es que eso se suele emplear mucho en Halloween más que en carnaval.
En ambos, la verdad. En ambos, porque, ¿no? En ambos. Eso están haciendo barbaridades porque no tienen ninguna garantía sanitaria y van en contacto directo con los ojos.
Claro.
Lo venimos advirtiendo porque los oftalmólogos se quejan mucho y es verdad lo que se recibe todos los años de quejas de problemas con oftalmología.
Uh-huh.
Entonces, digo, hay que tener en cuenta las tres cosas. O sea, tanto el traje como en sí, el maquillaje, porque lógicamente son pinturas que son abrasivas para la piel y que además en unas circunstancias de calor, de mucho público y demás, pues realmente los ojos sufren mucho, sufren. Sin coco con el maquillaje real, uh-huh. Con el maquillaje falso, pues ya nos podemos imaginar. Claro. Y las lentillas, por favor. Porque eso después no tiene solución. Eso ya son lesiones oculares que lleva el niño o el adulto para toda la vida, ¿eh?
Las principales recomendaciones de la Unión de Consumidores de Málaga serían fundamentalmente, pasarían en comprar en comercios especializados, lógico, de confianza, evitar comercios, lógico, que no lo estén o que sean tipo venta ambulante, lógico, o todo ese tipo de cosas.
No, hay que irse a establecimientos especializados que son lo único que nos ofrecen la garantía real. Y además, de verdad, no hay tanta diferencia de precio entre uno. Se va más al establecimiento asiático por la cercanía, digo yo, porque los otros están en polígonos, están en grandes almacenes, están en otros sitios, en otro tipo de establecimientos, y vamos a la cercanía al comprarlo y no estamos comprando ni un mínimo de calidad. Y sobre todo que no hay diferencias de precio realmente, ¿eh? Uh-huh. Que hay que tener un poquito de cuidado con esto, además de las variedades, que hay muchas más variedades, pero por lo menos que nos ofrezcan algo de garantía.
Uh-huh. Si surge algún problema de esa índole, de los que hemos estado hablando, ¿eso se puede reclamar de alguna manera?
Sí,
claro.
por supuesto, y además sí. las administraciones tienen laboratorio para ver la tienda donde se ha adquirido, y se le puede sancionar, lógicamente, y es bueno que se le sancione por estos temas.
Uh-huh. Sí, que en ningún momento dado nos puede decir, tú te compraste las lentillas y tú...
No, hay campañas abiertas por parte de la Administración Autonómica, siempre en todas, por este tipo de fechas, es muy en concreto por estas cosas, tanto en Halloween como ahora en Carnaval, ¿eh? Uh-huh. Son las dos fiestas muy similares.
En el caso de los disfraces, por ejemplo, Jesús, ¿los disfraces tienen que cumplir un etiquetado de qué tipo de prendas, de cómo están hechas,
claro,
etcétera?
Sí. La composición siempre en todo lo que compremos. A ver, si cogemos una lata de espárrago y leemos la etiqueta, ¿por qué no vamos a leerlo en un tejido?
Claro.
Con más razón, porque es otro tipo de producto. Siempre hay que mirar las composiciones. Y sobre todo ahora que tenemos un aumento de alergia por las circunstancias de la alimentación o por lo que nos digan los expertos. Entonces, uh-huh, lógicamente, aconsejamos siempre que se vean, el que compra tiene derecho a ver lo que está comprando.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, que está muy bien divertirse en carnaval, pero también hay que hacerlo con seguridad y con cuidado. Así que, atención a... me voy a poner lentillas de colores porque son más chulas, que luego te puede causar una lesión y lo mismo es irreversible. Cuidado con los disfraces y la tela de la que está hecho, que luego no os peguéis a un cigarrito de alguien que esté fumando al lado y salgáis ardiendo. Y cuidado con los maquillajes, no os vaya a producir una urticaria o una lesión en la piel que vaya a mayores. Así que cuidado con estas cosas que son fundamentales en esta época del año en carnaval. Y lo mejor es disfrutar sin que haya riesgos de ningún tipo. Pues como siempre, Jesús María, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días.
Estupendo, aquí estamos.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, es el momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad. Y ya sabes que en la Escuela de Hostelería La Fábrica, a través de la Fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento, te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Solo tienes que informarte en lafabricaeh.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 4 y 31 minutos abrimos las puertas a todo lo que tiene que ver con la tecnología y la ciberseguridad. Hoy con nuestro especialista en la materia, Juan García Galera. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Ayer fue el Día Europeo de la Protección de Datos. Alguien como tú, especializado en esta materia, ¿cómo celebra ese día? ¿Hay tarta? ¿Hay velas?
La verdad que yo me quedo en mi casa tranquilito.
Vale, que es lo mejor que puede hacer uno, y sobre todo si cae en domingo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que como tenemos ya una gran necesidad de ponerle un día especial a todos los días del año, pues ayer tocó el 28 de enero, pues el Día Europeo de Protección de Datos. Entonces, como está muy relacionado con la materia, pues es bueno recordar qué es eso de la protección de datos y por qué nace este Día Europeo.
Pues cuéntalo, ¿por qué nace este Día Europeo? ¿Por qué el 28 de enero y no el 30 de marzo o el 2 de abril?
Porque en el año 2006 el Comité de Ministros del Consejo de Europa pues decidió poner en marcha pues ese Día de la Protección de Datos. Y en su momento pues se decidió que fuera el 28 de enero. Ya quién lo decide y por qué, ahí ya poco te puedo decir. Lo que sí que es cierto es que eso se empezó a ampliar a lo largo del mundo, y aunque nace como Día Europeo de Protección de Datos, también se celebra a nivel mundial, pero ya como Día de la Privacidad fuera de Europa. Así que básicamente el objetivo que se pretende es pues concienciar a la población pues sobre los retos que plantea la protección de datos, y sobre todo informar pues sobre los derechos y cómo ejercerlo.
Pues o sea, nada, felicidades a los agraciados en este caso, o los que cumplan en este caso años, o cumplan con esta celebración y lo hagan por todo lo alto, no como Juan, que se queda en casa, que es lo mejor que puede hacer uno. Por cierto, lo mismo que estaba hablando antes con Víctor Heredia, con nuestro historiador. Acabamos de terminar una edición más de Fitur, de la Feria de Turismo. Con él hablábamos de tema de historia de Málaga, sobre la creación del aeropuerto. Y con Juan queríamos hablar de algo que también se ha puesto muy de moda alrededor del mundo del turismo, que son los riesgos que pueden correr las empresas relacionadas con el mundo del turismo, con el sector del turismo, pues precisamente por esto de los hackers, etcétera. Yo recuerdo que hace poco, creo que lo hablamos, que había una página web que era exactamente igual que Booking, clavada, y que tú entrabas ahí, resulta que ya no era una página de Booking porque faltaba o sobraba o cambiaba una letra de por donde tú entrabas, y estaba haciendo, la verdad, que un negocio tremendo a costa de la gente que creía que estaba reservando a través de Booking. Hay gente incluso, Juan, que hackea las llaves electrónicas de las habitaciones de los hoteles y casi que los pone a todos a correr como locos porque los tiene como secuestrados, ¿no?
A ver, lo primero, también a hacer un recordatorio que cuando usa la palabra hacker,
ya.
No es hacker, es ciberdelincuente, hay hackers buenos también. Partiendo de eso, sí que es cierto que el sector turístico, como comenta, pues primero genera un volumen económico tremendo. En un informe del año pasado, pues rondaba ya un 12,8% del PIB, ¿no? de que dependía del turismo, o sea, era una barbaridad de cientos de miles de millones, con lo cual sí que es cierto que, aparte de la cantidad económica que genera, cada vez la dependencia en el mundo digital es mayor. Además, en las empresas turísticas hay distintos tipos de empresas, ¿no? Desde alojamiento, restaurante, operadores, compañía de alquiler de vehículos. Entonces, la casuística es diversa porque las empresas son totalmente diferentes, pero sí que es cierto que como se mueve mucho dinero, pues son objeto también de ataques de los ciberdelincuentes. Y como tú dices, pues desde el robo de datos personales de reservas de alojamientos como Booking hasta hoteles que sabemos que usan tarjetas electrónicas, y si se consiguen hackear, pues podrían realmente crear un caos en un hotel bloqueando todas las habitaciones o haciendo que no se puedan utilizar. Pero es que también hay denegaciones de servicio en la web de la aerolínea, de forma que pueden paralizar la compra de los billetes aéreos, o incluso fraudes que también se producen fuera de lo que es el sector turístico, pero en el turístico también, que sería el fraude al CEO, que lo que intentan es de alguna forma suplantar a un director de una compañía, pues para hacer una estafa dentro de la organización. Con lo cual, se repiten los mismos patrones en todas las organizaciones que dependen del mundo digital y, como no puede ser menos, pues en el entorno turístico también.
¿Cómo se puede hacer frente ante ese tipo de cosas? ¿Están preparados los hoteles, las compañías aéreas, las agencias de viajes, etcétera? ¿Están preparados para esto?
Pues como comentaba antes, pues depende del tamaño de cada una de esas organizaciones, porque depende del nivel de madurez que tienen en el entorno digital y también de la dependencia que tienen sobre el mundo digital. Entonces el riesgo será mayor o menor y también el pulmón económico para hacer inversiones de protección pueden ser mayor o menor. No lo mismo una pequeña empresa de 3-4 empleados a una multinacional que mueve miles de millones. Evidentemente el riesgo es mayor en las grandes corporaciones, entonces la inversión tiene que ser mayor ahí. Ahora, ¿cómo se tienen que preparar? Pues sí que es cierto que hay cada vez más informes y guías de distintos organismos, pues uno de ellos es la Oficina de Ciberseguridad de la Unión Europea o incluso el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que creó una guía que se llama Ciberseguridad en el sector turismo y ocio, precisamente para analizar pues estos distintos tipos de ataques en los distintos tipos de empresas que pueda haber. Entonces, ¿cómo se tienen que proteger? Al final, pues, en general, siempre es igual, sobre todo generar muchísima concienciación en todos los empleados, tener evidentemente antivirus, certificados de seguridad, pasar el asegurado de pago, gestión de contraseñas, multitud de medidas de seguridad que normalmente se tienen que gestionar dentro de unos marcos de seguridad que también están establecidos. Pero claro, las empresas más grandes tienen capacidad para hacer o para implantar esos marcos de seguridad y las pequeñas pues tienen que hacerlo de una forma mucho más modesta.
Total, que estamos todos más vendidos, me parece a mí, seamos grandes o pequeños, que no tenemos por dónde cogernos, me parece a mí, ¿no?
No, simplemente si ahí hay negocio, ahí hay dinero y hay donde poder, entre comillas, robar, pues ahí es donde van los delincuentes, donde tienen un interés sobre todo económico. Hay otros tipos de intereses, pero si hay dinero de por medio y de alguna forma lo pueden hacer en la distancia, oculto, dentro de a miles de kilómetros de distancia, pues va a ser una forma mucho más segura de delinquir y no tener que ir a un sitio a robar directamente. Entonces sí tenemos que tener claro que si montamos una tienda electrónica, una tienda o un comercio electrónico, pues tenemos que protegerlo, o al menos los proveedores de los cuales tiramos pues nos den unas garantías mínimas de seguridad, porque si no, al final todo nuestro negocio se puede perder en un día.
Está claro. Bueno, pues ahí están los problemas del turismo y los ataques que se pueden sufrir a empresas relacionadas con este sector. Es lo que queríamos destacar en el día de hoy, aprovechando que acaba de terminar la edición 2024 de la Feria de Turismo. Juan, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Pues hasta la próxima, gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ahora en Asador Iñaki podrás disfrutar de auténticas joyas. Perlas y lingotes de wagyu japonés de Kagoshima. Wagyu en solomillo, en callos, en tartar, en carpaccio, vacas Angus, ternera Angus de ronda, solomillo de Angus Premium. Jornadas de wagyu y Angus Premium en Asador Iñaki. Reserva en el 952-31-22-65 en la web asadoriñakimalaga.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo!
¡No! Es Ábrete, Sesa. Porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. Y ya sabes, Tesesa, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
20 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Seguimos en Buenas Tardes Málaga y seguimos contándote más cosas de actualidad. Quiero que tomes nota de esta fecha. El 3 de febrero próximo vamos a poder asistir, el que quiera, evidentemente, a una cena muy especial. Es la primera edición de la cena de gala benéfica que hace la Asociación Española contra el Cáncer, buscando recaudar fondos para 4 de sus delegaciones en Málaga, concretamente la de Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Torremolinos. Esto va a ser, como digo, el 3 de febrero en el Higuerón Hotel, en el Hotel Higuerón. El presidente de, precisamente, la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en Málaga es Joaquín Morales. Joaquín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues ahí están los objetivos para esas 4 delegaciones de la asociación que tenemos en nuestra provincia. ¿Cómo están esas 4 asociaciones económicamente hablando?
Pues bien, bien. ¿No? Afortunadamente se están haciendo bien las tareas y gracias a la solidaridad y el cariño y el apoyo de tantísimas personas, empresas y particulares, pues podemos decir que estamos bien. Y gracias a eso podemos dar todos los servicios de misión que nos planteamos.
Uh-huh. ¿Esos fondos que se recauden entonces son para tenerlo ahí de remanente para las necesidades que puedan surgir o se van a invertir en algo en concreto?
Sí, estos fondos se van a invertir en los pisos de residencia que tenemos en Málaga cerca de los hospitales, donde los pacientes que vienen de otras provincias, incluso de otros países, y no tienen medios para poder pagarse un hotel, un apartamento, pues tienen estas viviendas que les prestamos sin ningún coste para que puedan, durante el periodo que les dura el tratamiento oncológico, vivir allí.
Uh-huh. Bueno, esta es la parte, digamos, benéfica del asunto, pero hay que recordar que es una cena de gala, es decir, que nos van a poner de comer, ¿no?
Nos van a poner de comer, además, extraordinariamente bien, porque el chef, Diego Gallegos, el chef que tiene una estrella Michelin y que posiblemente este año le den la segunda, es el encargado de deleitarnos con una maravillosa cena.
Uh-huh. ¿Os ha contado ya lo que va a poneros de cenar o es secreto de sumario?
Lo ha contado. Lo que pasa es que yo te rogaría que no me hicieras repetirlo porque tú sabes esos nombres que le ponen a las comidas que difícilmente son difícil de memorizar.
Ya. Pero bueno, viniendo de la mano de un chef, como tú dices, estrella Michelin del Sollo Restaurantes, que va a ser el encargado, lo que no cabe duda es que va a ser de absoluta calidad y de muchísimo nivel, ¿no?
Va a ser un lujo delicioso probarlo y bueno, estoy convencido de que todos los presentes vamos a disfrutar de una extraordinaria cena.
Oye, ¿en qué campañas de sensibilización contra el cáncer estáis ahora mismo aquí en Málaga, aliados?
Bueno, pues estamos en muchas, no paramos continuamente. Ahora mismo tenemos muy cerquita el Día Mundial contra el Cáncer. Estamos preparando todas las acciones que ese día vamos a llevar a cabo, en contacto con muchas empresas, con colectivos, con organizaciones administrativas y demás que bueno, pues que nos están dando su apoyo, pues para que ese día también pues podamos hacer un llamamiento general, ¿verdad? Lamentablemente es muy difícil que una persona adulta no tenga algún conocido, algún familiar, alguien cercano que no esté sufriendo esta enfermedad y, por tanto, es muy común que la gente se sensibilice con este tema.
¿Qué tiene que hacer la gente que quiera acudir a esta cena, repito, el 3 de febrero en el Higuerón?
Pues o ponerse en contacto con el Hotel Higuerón o ponerse en contacto con alguna de nuestras sedes, o bien la sede provincial de Málaga o cualquiera de las sedes de Torremolinos, Benalmádena, Mijas o Fuengirola.
¿Y cómo van las reservas hasta ahora, Joaquín?
Pues muy bien, la verdad es que la respuesta que estamos teniendo es muy buena. Habíamos hecho una expectativa de en torno a unos 200 cubiertos y esta mañana me comentaban que ya hemos superado los 250, por tanto hemos tenido que ampliar el salón para dar más cobertura.
Qué bien.
Pero bueno, el sitio nos invita a poder ampliar todo lo que queramos y, por tanto, quienes se animen, seguro que van a tener disponibilidad.
Pues ya sabéis, en el propio Hotel Higuerón o en la propia sede o página web, en este caso, de la Asociación de Lucha contra el Cáncer en Málaga, ahí está toda la información y ahí se puede hacer la reserva para ir a esa cena de gala el próximo día 3 de febrero. Así que auguramos éxito total y absoluto. Joaquín, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Yo la verdad es que me he quedado absolutamente pasmado. Digo, no existía o no tenía ni idea de que existía algo en Málaga que se llamara japonismo y que además estuviera relacionado con el mundo de los viajes. Bueno, con el mundo de los viajes y, según he bicheado por ahí, con alguna que otra cosa más. Pero es que además, tú sabes que dentro de poco se entregan los premios Goya. Va a haber un malagueño, precisamente. Bueno, va a haber varios, ¿no?, entre los nominados. Pero bueno, eso no importa, porque de lo que yo te quiero hablar no es de los premios Goya de cine, sino que te quiero hablar de unos premios Goya que no son los Goya, pero son como los Goya, y que tiene que ver con blogs profesionales o con profesionales relacionados con el mundo de los viajes o de la comunicación digital. Es la quinta edición de los premios IATI, que así se llama, que resulta que son los encargados de reconocer lo mejor de la comunicación digital de viajes. Se celebró la gala el pasado día 26 de enero, el viernes. Estábamos en plena ebullición de Fitur, de la Feria de Turismo Internacional de Madrid, y entre los ganadores, dice, pues los malagueños, japonismo. Digo, ¿cómo los malagueños japonismos? ¿Tenemos malagueños japonistas? Bueno, pues uno de los fundadores de japonismo, junto a Luis Rodríguez, es Laura Tomás. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vosotros sois malagueño de verdad?
Bueno, somos malagueños de adopción. Es que llevamos ya unos cuantos, bastantes añitos en Málaga. Luis es de Madrid, yo soy de Barcelona, así que mezcla explosiva, y estamos en Málaga pues ya hace unos cuantos, 6 años. Ya
que 6 años. Me dicen, y quiero que tú me confirmes si es verdad o no, que de repente dijiste, ¿dónde podemos montar una empresa que lleve este tipo en un sitio que haya buen clima, que sea maravilloso vivir, que sea fantástico, que el poder adquisitivo de nuestro dinero sea fácil para poder salir a tomar una caña, cenar con los amigos, etcétera, etcétera? Y todo os decía que fuese Málaga.
Tal cual. Nosotros estábamos viviendo en Londres y queríamos volver a España, y la decisión fue muy, muy fácil. Además, necesitábamos, también es verdad, que necesitábamos un aeropuerto potente que nos permitiera viajar a Japón con facilidad, que no nos supusiera grandes problemas, y Málaga era la opción perfecta, ¿no? Y para acá que nos vinimos.
¿Qué es japonismo? Porque claro, dice, no, es un blog profesional de viajes a Japón. Pero es que yo he visto cosas, no, es que además hacen juguetes japoneses, que eso es verdad.
De todo. Japonismo es un monstruo ahora mismo, ¿no? Porque sí que nació como un blog, el típico blog de viajes, un blog en el que contábamos pues nuestras experiencias en Japón, nuestros conocimientos de cultura japonesa, todo lo que nos interesaba de Japón, y fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy, que bueno, tenemos un podcast, tenemos newsletter, las redes sociales, hemos publicado 3 libros con la editorial Anaya, es decir, ha crecido mucho más de lo que era el origen del proyecto, que era propiamente el blog de viajes.
¿Y aquí en Málaga que tenéis? ¿Una oficinica, una agencia de viaje, una cosa...?
Tenemos nuestra oficina, sí. Nosotros tenemos nuestra oficina, somos solo 2 de momento, porque bueno, la verdad es que hemos tenido un 2023 muy apareado, la verdad es que ha ido muy, muy bien, así que bueno, quién sabe si nos expandiremos dentro de poco.
Oye, ¿y qué hacéis? ¿Dais consejo? Si alguien quiere viajar a Japón, el mejor lugar que pueda acudir es al japonismo, para saber qué es lo que puede hacer, qué no hacer, con qué puede comer, dónde se puede alojar y ese tipo de cosas.
Exactamente, nosotros lo que hacemos es publicar muchísima información para que el viajero independiente pueda organizarse su viaje a medida, que sea cada uno se organice su viaje. Nada de estos paquetes organizados donde todo es más o menos igual, sino, oye, las cosas que me gustan, a mí me gusta el arte, me gusta la artesanía, o a mí me gustan los parques de temáticos, ¿no?, de atracciones, pues que cada uno pueda encontrar ahí toda la información. Damos ideas de itinerarios, damos ideas de hoteles en los que nosotros nos hemos alojado, damos ideas, muchas ideas de restaurantes, publicamos mapas que se pueden usar mientras estás de viaje por Japón, y además contamos un montón de temas culturales, ¿no? Cosas que se pueden hacer estando en Japón y que están muy relacionadas con la cultura japonesa. Entonces, todo esto hace que te puedas organizar tu viaje de una manera mucho más personalizada, ¿no? Mucho más cada uno haciendo el viaje que realmente quiere a Japón.
Luis, ¿y tú sabéis hablar japonés?
Un poquito, sí. Un poquito. Yo la verdad es que viví 2 años en Japón, pero estoy hablando de hace 24 años, ha llovido un poco. Pero sí, y eso nos ayuda también a encontrar esa información, ¿no? A tener mucho más fácil adquirir esa información y trasladarla al español, pues para todo nuestro público.
Hay mucha gente que se pirra por ir a Japón de viaje. Hay mucho japonés que se pirra por venir aquí a Málaga de viaje y a conocer nuestra cultura. ¿Nos parecemos en algo o no nos parecemos en nada?
Mucho más de lo que podríamos pensar. La gente siempre dice, uy, los japoneses son muy raros, ¿no? Son muy diferentes a nosotros. Y luego tú te vas a, por ejemplo, un bar. Los bares en Japón se llaman izakaya, pero son el típico bar de barrio. Tú te vas a un bar después de la jornada laboral y de verdad parece que estás en España. La gente está tomando cañas, sonriendo, hablando así un poco con la voz un poco más alta, tomando tapas, porque también se toman tapas en Japón, tapas japonesas, no tienen nada que ver con las nuestras, pero la idea es la misma, ¿no? De compartir un rato, charla, estamos tomando algo, comiendo, bebiendo con compañeros de trabajo, amigos, familiares, lo que sea. O sea, nos parecemos mucho más de lo que a priori podríamos pensar.
Qué bueno. Oye, si os busca simplemente poniendo en el buscador japonismo, ¿ya aparecéis ahí?
Sí, pones japonismo, sino japonismo.com, y ahí estamos, ahí es el núcleo de todo el proyecto.
Pues ya sabéis, tenemos aquí a una de Madrid y a una de Barcelona que un día dijeron, vamos a poner un negocio en el mejor sitio que se pueda poner, y decidieron venirse a Málaga. Aquí crearon japonismo, y si quieres ir a Japón es el mejor sitio donde puedes indagar para hacer ese viaje. Y no lo decimos nosotros, lo dice una entidad como es IATI, que le ha dado un premio, el premio al mejor blog de profesional de viajes en 2024, que es como un Goya, pero en versión viajera. Pues oye, enhorabuena Laura, también para Luis, por todo esto que habéis montado, suerte, y que os siga yendo tan bien como va hasta ahora.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente. Nos gusta también recomendarte lectura en nuestro programa en Buenas Tardes Málaga, y hoy te quiero recomendar una donde al parecer es una historia en la que de alguna manera lugares como Málaga y como Ronda aparecen. Es un libro que se llama Héroe del Rif, apuntes para una novela. Detrás de esta obra está el periodista y escritor Rodolfo Castro. Rodolfo, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Quién fue este héroe del Rif? ¿Existió este señor de verdad? ¿Es una invención o una licencia del autor?
Es una licencia del autor porque la novela parte de un hecho real que ocurrió a mi familia, a mis abuelos maternos, pero la figura concreta del héroe del Rif es la de su invención, es un profesor. Un profesor que da clases de literatura, de latín, en el instituto en Málaga, que ocurre el desastre de Anual, y que, pese a que este profesor estaba destinado a ser un escritor y un profesor, y era un alumno brillante, pues de buenas a primeras tiene que ir a combatir, y en las montañas de Marruecos se convierte en un héroe de guerra.
He leído que tu abuela, o por lo menos tú dices de tu abuela, que era una cuentista extraordinaria, supongo que en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Lo acabas de decir, en el muy buen sentido de la palabra.
Pero ¿qué pasa? Que os contaba historia o contaba historias a sus nietos, y entre esas historias, de alguna manera, algo de estos apuntes para esta novela salieron.
La historia, mi abuela efectivamente tenía el don de hablar muy bien y de contar historias propias y ajenas. Y yo era la persona que ella más disfrutaba con oyéndola y demás, ¿no? Y ella me contaba cosas tipo Julio Verne, pero al mismo tiempo cosas que habían pasado. A nosotros nos encantaba hablar de la guerra. Ella nació con el siglo en Málaga y veía el trasiego de los soldados que iban a combatir a las guerras de Marruecos, y recordaba perfectamente, claro, tenía 21 años, el desastre de Anual, y cómo Málaga se dolía cuando los chicos iban y venían, en muchos casos pues heridos, hambrientos, enfermos, y ella lo contaba. Y luego también contaba el episodio de Puente Genil. Ella, durante un tiempo, mi abuelo era ferroviario, de los ferrocarriles andaluces, lo trasladaron a Puente Genil y allí sobrevino la guerra. Y mi abuelo, el 18 de julio del 36, salió de viaje hacia Martos, hacia Jaén, y no pudo regresar hasta que acabó la guerra. Claro, como puedes imaginarte, sin ingresos y tal, sería ese dueño de una casa donde estaba mi abuela, que cuidaba a su padre con demencia senil y tenía ni más ni menos que 5 hijos menores. Y esa historia la contaba ella, y cómo el abuelo regresó hasta que pudo reintegrarse en Renfe. Sí, era una buena cuentista, sí.
Sin duda alguna. Bueno, pues ahí está prácticamente la base de lo que luego ha desarrollado, en todo caso, Rodolfo Castro, y que cuenta en esta historia, en este héroe del Rif, apuntes para una novela publicado por, creo que, Extravertida Editorial, ¿no? Si no me equivoco.
Extravertida, es una editorial de Sevilla, sí. Se llama Extravertida.
Fenomenal. Sí. Bueno, pues esa es la recomendación de lectura que te queríamos hacer hoy, y la verdad es que nos ha gustado, sobre todo porque hay escenarios locales como Málaga y Ronda que forman parte también de esta historia. Rodolfo, gracias por atendernos, enhorabuena por este trabajo y suerte.
Muchísimas gracias.
Y a puntito ya de llegar a las 5 de la tarde, vamos echando el cierre con Enrique Ortiz, que estuvo a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González. Y hombre, ya que hemos terminado hablando con un periodista y escritor, pues hoy también vamos a hacer que nuestro programa, musicalmente hablando, lo cierre una periodista y escritora.
Hola, soy Marta Robles y una de mis canciones preferidas es Across the Universe, de los Beatles, porque tiene mucho que ver con mi propia vida, porque es una canción que me recuerda a mi relación con mi marido y porque ese periodo de la música de los Beatles con ese punto de psicodelia siempre me llamó especialmente la atención. Me apasiona la música, me apasionan los Beatles y me apasiona mi marido, con lo cual yo creo que son buenas razones para que me guste, o sobre todo para que elija esta canción.
Change my world. Nothing's gonna change.